En agosto del año 2005, el sudeste de los Estados Unidos se vio sacudido por un desastre natural que arrebató la vida de casi 2.000 personas. Para una madre y su hija enferma, si bien perdieron todo al paso del huracán Katrina por Nueva Orleans, sería un nuevo comienzo, pero también el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Bienvenidos a Criminología en Serie, mi nombre es Alejandra Lavín y hoy no quiero contaros demasiado antes de empezar porque si bien muchos de los que estáis aquí seguro que conocéis el caso a la perfección, a los que no habéis oído hablar de él os va a resultar sorprendente según avance el episodio, o por lo menos eso espero. Este es el caso de Dedee Blanchard y su hija Gypsy Rose Blanchard. Claudine Petrie, conocida cariñosamente como Dedee, nace en Golden Meadow, Luisiana, en el seno de una familia de 6 hermanos. Dedee es la pequeña. Desde su nacimiento, su madre afirma que Dedee tiene soplos en el corazón y múltiples dolencias. Cuando sus hermanos salen a jugar, la madre les advierte de que Dedee se encuentra mal, con dolores de estómago y cabeza, y les pide que la dejen en paz y que eviten hacer ruido. A medida que crece, se le prohíbe jugar al aire libre, hacer esfuerzos o realizar tareas domésticas. Su madre la sobreprotege, deseando que no crezca y manteniendo un control constante sobre ella. Muestra de ello es que mientras sus hermanos tienen su propio dormitorio, Dedee siempre comparte la cama con su madre. A diferencia de ellos, a ella se le concede todo lo que quiere o necesita sin tener que ganárselo. De hecho, Dedee logra asistir a la universidad y tener un coche, privilegios que sus hermanos no tienen. Según su familia, parece disfrutar siendo diferente y buscando constantemente llamar la atención. Un día, estando en la bolera, conoce a Rose Blanchard. Enseguida él se da cuenta de que Dedee destaca entre los demás y no tarda en sentirse atraído por su singularidad. Después de conseguir su número de teléfono, comienzan a salir juntos. Tiempo después, Dedee le revela a Rose que está embarazada y toman la decisión de casarse. Pronto se hace evidente que no es lo que quiere Rose. A los 3 meses se separan y a pesar de la corta duración de su matrimonio, él asegura que siempre cuidará de Dedee y del bebé. El 27 de julio de 1991 nace Gypsy y cuando solo cuenta con 3 meses, Dedee afirma que tiene apnea del sueño. Decide dormir con la niña en el pecho, temiendo que deje de respirar. Preocupada, visitan al médico e insisten que la niña no está bien, que experimenta episodios de apnea durante la noche. A pesar de no detectar anomalías en las pruebas iniciales, ante la insistencia y preocupación de Dedee, deciden finalmente colocar una máquina CPAP a Gypsy. La niña no asiste a la guardería y, según los planes de su madre, tampoco irá a la escuela cuando sea mayor. No permite que nadie más la cuide, ni siquiera su propio padre. Aún así, a pesar de las dificultades, Rose afirma que Dedee es una madre ejemplar y que está haciendo un trabajo excelente al cuidar de una niña enferma como Gypsy. A muy temprana edad, es sometida a una cirugía ocular, seguida por la necesidad de usar parches en los ojos después de la operación. Además de enfrentar estos problemas de visión, Gypsy también experimenta dificultades auditivas. Ante los problemas de la pequeña, Dedee no la deja salir de casa y cuando quiere salir a hacer amigos le dice que es muy peligroso y que debe quedarse jugando con sus peluches y sus Barbies. La dedicación de Dedee hacia Gypsy impide que pueda trabajar y Rose colabora cubriendo gastos como la alimentación, las facturas médicas y el seguro. La lista de enfermedades de la pequeña no deja de crecer según cumple años. Le diagnostican epilepsia, siendo recetada con Tegretol como parte de su tratamiento. Desafortunadamente, esta medicación provoca un efecto secundario terrible, la pérdida de algunas piezas dentales. Pero esto no es lo peor, padece de leucemia con un pronóstico que no le augura vivir más allá de los 18 años. Además, se descubre que tiene un cromosoma defectuoso que afecta sus funciones normales, acompañado de distrofia muscular. Estos dos factores resultan en una progresiva pérdida de la función muscular, condenándola a depender de una silla de ruedas de por vida. A esto se suma un retraso mental que la mantendrá en un estado equivalente al de una niña de 6 años. A lo largo del tiempo, madre e hija se mudan a Thibodaux, a unos 45 minutos de distancia de Rod, y 2 años después dan un paso más grande al mudarse a Nueva Orleans. Con esta nueva mudanza, Gypsy se distancia unas 2 horas de su padre, para quien cada vez es más complicado ver a su hija. Pasan de 3 a 4 meses entre visitas, lo que gradualmente enfría la relación de padre e hija en estos intervalos de tiempo. En el año 2005, el huracán Katrina sacude las vidas de Didi y de Gypsy. Lo pierden todo y son reubicadas en Springfield, Missouri. Cientos de voluntarios se vuelcan con las dos. La organización Habitat for Humanity construye una casa para ellas, incluso con una rampa para la silla de ruedas de Gypsy. La casa está equipada con un jacuzzi que ayuda a Gypsy con sus músculos. Las puertas de la casa son anchas para que ella pueda pasar con su silla de ruedas, y los interruptores están a tal altura que ella pueda encenderlo sin problema desde su silla. También les proporcionan otra camioneta cuando la suya se estropea, y la fundación Make-A-Wish las regala un viaje a Disneylandia. Varios famosos también se vuelcan con la causa de Gypsy. La estrella del country, Miranda Lambert, le proporciona un cheque de $3,500. También conoce a sus estrellas favoritas del momento, Elijah Wood y Sean Astin, del Señor de los Anillos. A pesar de los desafíos y las dificultades de salud que enfrenta Gypsy, irradia felicidad en cada momento de su vida. No hay una foto ni un instante en el que no esté sonriendo. Didi quiere que Gypsy tenga una vida plena antes de morir, por lo que la niña siempre está feliz. Le encanta disfrazarse y sobre todo ponerse pelucas con el cabello largo debido a que ella no tiene pelo a causa de la leucemia. Madre e hija están muy unidas e incluso tienen una cuenta conjunta en Facebook llamada The Gyp Blanchard. Ahí Didi actualiza a la gente sobre la salud de Gypsy y donde cuelga las fotos de la niña en el hospital o en los viajes que hacen. El domingo 14 de junio de 2015, a las 3 menos 20 de la tarde, en esta cuenta conjunta aparece la publicación That Bitch is Dead, que viene a significar, y perdón por la expresión, esa zorra está muerta. Enseguida la publicación comienza a recibir respuestas tipo ¿todo bien? ¿Te han hackeado la cuenta? Nunca te había oído hablar así. Entre estas respuestas vuelven a escribir desde la cuenta de las dos. He rajado a esa cerda y he violado a su dulce e inocente hijita. Gritaba como una loca. Kim, una amiga y vecina de Didi que ve lo que está pasando, llama a su teléfono y no contesta a nadie. Deja mensajes diciendo, Didi, por favor, llámame de vuelta, dime que todo está bien. Cuando no recibe contestación, acude a la casa con otro amigo, Dave, y se encuentra la camioneta donde siempre suele estar, en el camino de entrada. Enseguida se da cuenta de que algo no va bien. Nadie abre la puerta, tocan a las ventanas y nadie contesta tampoco. Después de un rato deciden llamar a la policía, y cuando estos llegan se dan cuenta de que la ventana de la cocina está abierta, pero al no haber indicios de que se ha cometido un delito no pueden entrar a la casa legalmente, así que Dave les dice si hay algún motivo por el que él no pueda acceder por la ventana, y los policías le dicen que de acuerdo, que no hay ningún problema. A las 5 menos 10 de la tarde entra a la casa. Cuando accede está todo oscuro, hace mucho frío, como si el aire acondicionado hubiera estado a toda potencia y funcionando constantemente. Por lo demás todo parece normal. Sin embargo, las 3 sillas de ruedas de Gypsy están en la casa, una de ellas en el baño. Dave sale y les dice a los policías lo que ha visto y afirma que las 3 únicas sillas de ruedas de Gypsy están dentro de la casa. Ella no puede andar sin una de ellas, obviamente, por lo que la situación no pinta bien. Emiten una alerta por la desaparición de madre e hija, en la que dicen que han sido vistas por última vez el 10 de junio. Ya por la noche, un detective llama a Alia, la mejor amiga y vecina de Gypsy, para hablar con ella en su casa mientras los policías acceden por fin al interior de la vivienda. Mientras habla con ella, el detective recibe una llamada y parecen haberle dado una mala noticia. A las 5 de la madrugada, Dave enciende la televisión y se entera de que una madre ha aparecido muerta en su casa y que su hija está desaparecida. Didi ha sido apuñalada varias veces por la espalda mientras dormía. La gente se agolpa enfrente de la casa, con velas, flores. La sensación general es de pena y el pensamiento de cómo puede haberle pasado algo así a una madre que había dado toda su vida por su hija, que nunca había dañado a nadie. Todos los amigos y conocidos están convencidos de que la persona que ha matado a Didi se ha llevado a Gypsy y solo es cuestión de tiempo que aparezca muerta. Rastrean la IP desde donde se ha hecho la publicación de Facebook y dan con ella en un área residencial en Big Bend, Wisconsin, en el condado de Waukesha. El domicilio desde donde se han escrito estas terribles publicaciones es de la familia Goodejohn. Está a unas 8 o 9 horas de Springfield, por lo que piden al departamento local de policía que se acerquen a la residencia de esta familia a ver si Gypsy se encuentra allí. Acuden a la casa muchísimos agentes armados, con perros, preparados para todo lo que pueda pasar. Se esperan encontrar a Gypsy en un estado parecido al de Didi. Sin embargo, cuando entran a la casa, se encuentran a Gypsy completamente sana, sin un rasguño en su cuerpo, por lo que pasa a ser una de las principales sospechosas de la muerte de su madre. El lunes 15 de junio, llevan a Nick y a Gypsy a la oficina del sheriff del condado de Waukesha. Allí anuncian a Gypsy la muerte de su madre. Ella rompe a llorar, dice que no tiene ni idea de qué ha podido pasar. Y a pesar de la presión que ejercen en ella en el interrogatorio, asegura que no ha tenido nada que ver. Cuando registran el domicilio de Nick, encuentran en su habitación una gran cantidad de dinero en efectivo robado de la habitación de Didi y un sobre con remitente Blanchard de una dirección de Springfield que contiene en su interior el cuchillo con el que han apuñalado a Didi. El fiscal presenta cargos contra Nick y Gypsy por el asesinato en primer grado de Didi. Todo el mundo queda impresionado. No creen que haya podido ser Gypsy, creen que Nick está mintiendo o que tiene que haber alguna otra explicación, pero que es imposible que sea ella. Tiene que haber sido él. Además, se hace público que tiene antecedentes y que en 2013 fue detenido por tocarse mientras veía pornografía en un McDonald's. Además, cuando le detuvieron llevaba encima un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando la madre de Nick va a la comisaría le explican que se trasladó hasta Springfield en bus y que conspiró con Gypsy para matar a Didi. Asegura que tiene Asperger y que además un médico dijo que su mente siempre rondaría los 15 o los 16 años de edad, pero que nunca ha sido violento. El 16 de junio de 2015 leen los cargos de Gypsy. Y si hay algo aún más increíble que el propio asesinato, es que entra caminando por sí misma al tribunal. Cuando su propio padre la ve entrar, se queda en shock, al igual que los vecinos y amigos de Didi y Gypsy, Aaliyah, Dave, Kim. Todo el mundo se empieza a preguntar qué es lo que ha sido real en la vida de Gypsy y de Didi. ¿Qué hacía Gypsy andando sin una silla de ruedas? Vamos a retroceder unos años. Yo describiría mi relación con mi madre como complicada. Cuando era más joven, era mucho mejor solo porque ella era como mi mejor amiga para mí. Solíamos hacer cosas juntas todo el tiempo. Ir al cine, ir al parque, al zoológico. Cuando yo probablemente tenía 5 o 6 años, mi madre me dijo que tenía epilepsia y que estaba paralizada de cintura para abajo. Ella dijo que tenía cáncer y que me afeitaría el cabello porque se me iba a caer de todos modos. También decía que no podía comer y que necesitaba una sonda de alimentación. No estoy segura de todos los nombres de los medicamentos que mi madre me estaba haciendo tomar, pero había muchos que básicamente me sedaban. Los medicamentos afectaron a mis dientes, comenzaron a deteriorarse y algunos tuvieron que ser extraídos. Tuve muchas cirugías, me extirparon las glándulas salivales porque mi madre dijo que babeaba, me colocaron un tubo de alimentación en la tripa, me sometieron a múltiples cirugías oculares, cirugías de oído y una biopsia muscular para descubrir por qué mis piernas no funcionaban, y una cirugía para que no vomitara más. Yo creía que tenía todas estas enfermedades, excepto que sabía que podía caminar y sabía que podía comer. No fue hasta que vi a mi abogado por primera vez. Me dice que no ha habido registros médicos que digan que tengo cáncer, y me impactó. Todo comienza en Thibodaux, cuando Didi realiza eventos para recaudar fondos para las enfermedades de Gypsy. Estafa miles y miles de dólares a diferentes organizaciones. Didi tiene hasta una web donde se hacen donaciones para el tratamiento. Rod, el padre de Gypsy, da unos $150,000 entre gastos médicos y manutención, que sigue pagando después de que Gypsy cumpla 18 años. A lo largo de los años, reciben dinero y asistencia de una larga lista de iglesias y organizaciones debido a las enfermedades de Gypsy. Pero no es la primera vez que Didi burla la ley. Cuando era más joven, robaba en tiendas y la buscaban por emitir cheques sin fondos. Obtenía tarjetas de crédito a nombre de su difunta madre. Hacía cualquier cosa por salirse con la suya. Antes de utilizar silla de ruedas, Gypsy utilizaba un andador debido a que Didi le decía que tenía distrofia muscular y que un día no podría caminar. En una ocasión, yendo en la moto con su abuelo, se cae y se hace una leve quemadura en la pierna. Didi la lleva al hospital y le dice que el médico ha dicho que Gypsy tiene que ir en una silla de ruedas. Nunca cuestiona a su madre por qué debe andar en esta silla, pero a escondidas camina. Y cuando su madre la ve caminando, la castiga. Le golpea con una percha y la insulta. Y le dice cosas como que arruinó su vida cuando nació y que debería haber abortado. Una vez que ponen la sonda Gypsy y se alimenta y administra la medicación a través de ella, Didi crea problemas ya visibles para la niña. Ya empieza a parecer una enferma de verdad. Crea situaciones en las que Gypsy empeora. Los supuestos reflujos estomacales empeoran tanto, cosa provocada por Didi con diferentes medicamentos, que tienen que intervenirla y quitarle parte del revestimiento del estómago. Incluso le hacen una biopsia en la pierna para la supuesta distrofia muscular. Cuando le dicen que tiene leucemia, Didi le rapa el pelo. Le dice que se le va a caer de todas maneras y que tendría calvas y que nadie quiere ver a una niña con calvas. Incluso llega a decir a su hija que espera que se mueran juntas porque no pueden vivir la una sin la otra. Desde 2005 hasta 2014, Didi y Gypsy visitan más de 100 hospitales. La niña no puede hablar con los doctores. Su madre le dice que hablará a ella y que permanezca en su silla jugando con sus muñecas. Incluso cuando tiene 20 años, les dice a los médicos que ella es mentalmente incompetente. Ella simplemente me decía que me quedara callada y si el médico me preguntaba cómo estaba, diría que estaba bien, pero aparte de eso me decía que no hablara y si ella descubría que el médico no estaba de acuerdo con lo que ella quería o si no me recetaban cierto medicamento o me hacían cierta cirugía, ella cambiaba a otro médico. Habré visto más de 100 médicos en mi vida. En el historial médico de Gypsy y a grandes rasgos llega a aparecer lo siguiente. Distrofia muscular, sonda de alimentación, migrañas severas, leucemia, asma, anemia, múltiples alergias, enfermedades cardíacas, entre ellas un soplo, incontinencia, hipoventilación, reflujo gástrico, retraso mental leve. Didi le dice a su hija que tiene microcefalia, que su cerebro no se desarrolló bien y que siempre tendrá la capacidad mental de una niña de 6 años. Investiga las enfermedades y los medicamentos que pueden hacer a Gypsy tener todos estos síntomas. La pequeña toma una gran cantidad de medicamentos diferentes. Su botiquín ocupa un armario del techo al suelo y todas las baldas están cubiertas de medicamentos. Además, clasifica las medicaciones de una manera muy particular. Por ejemplo, para las medicinas de las convulsiones tiene escrito en el tarro «bebé tembloroso». En agosto de 2007 acuden al Mercy Hospital para una evaluación neurológica. Didi le dice a un médico que Gypsy padece de distrofia muscular y parálisis cerebral y epilepsia. Este médico pregunta por los registros médicos, pero dice que no hay registros porque todo se perdió en el Katrina. Este médico obviamente dice, vale, no hay registros médicos, entonces me fiaré de lo que dice la madre, pero se da cuenta de que las piernas de Gypsy son normales, con un tamaño normal. Normalmente cuando una persona no puede andar, sus músculos se atrofian y aparecen muy delgados. Alguien que esté por aquí escuchándome hoy se habrá roto alguna vez algo o habrá tenido alguna operación traumatológica y seguramente se habrá dado cuenta de que el volumen de los músculos se reduce increíblemente en muy poco tiempo. Y esto no es lo que le pasaba a Gypsy. Además, sus reflejos también se muestran normales, por lo que este doctor dice que no tiene sentido que no pueda caminar. Así que la remite a una resonancia magnética a ver si hay algo en la columna que él no puede ver. Pero una vez más, todo está bien. Le dice a Didi que todo es normal y que no encuentra una razón por la que la niña no pueda levantarse. De hecho, hace que Gypsy se levante de la silla. Didi se enfada muchísimo. Dice que eso no es cierto, que es un hecho, que Gypsy no puede caminar. Se marcha muy enfadada del Mercy diciendo que nunca más iba a volver a ver a ese médico. Después de hablar con el pediatra de Gypsy, este doctor escribe en la historia que la madre no es una fuente fiable y que hay una alta posibilidad de que tenga Munchausen por poderes. Sin embargo, no avisa a los servicios sociales, alegando a día de hoy que necesitaba más pruebas para poder denunciar algo así, que era su palabra contra la de la madre. Cuando Gypsy empieza a crecer, si bien su madre no se lo permite, se hace una cuenta de Facebook paralela a escondidas con el alias Emma Rose para poder tener un poco más de libertad. Como cualquier adolescente, quiere tener amigos, quizá un novio. A través de esta cuenta habla con su amiga Alia, a quien ha conocido al mudarse a Missouri. No podía simplemente saltar de la silla de ruedas, porque para ser honesta, tenía miedo de lo que mi madre pudiera hacer y no creía que tuviera a nadie en quien confiar. No podía confiar en Alia porque mi madre estaba empezando a meterme cosas en la cabeza de que Alia no era mi verdadera amiga y que ejercía una mala influencia sobre mí, así que ya no podía ser amiga de ella. Y no me acerqué a mi padre, porque crecí con mi madre diciendo todas esas cosas horribles sobre él, que nos abandonó, que no me quería ni a mí ni a ella, que no quería tener nada que ver conmigo, así que pensé que no le importaría. Didi separa a todo el mundo de Gypsy para que nadie pueda ver lo que está pasando y nadie pueda separarla de ella. Rod, su padre, y Christy, su actual pareja, quieren estar presentes en la vida de la niña, quieren acudir a las consultas médicas incluso, pero Didi siempre se lo prohíbe con excusas. Cuando son reubicadas en Missouri, le dice a Rod que no puede visitar a su hija y cada vez que la llama hay una excusa diferente para no permitirle que hable con Gypsy. Cuando cumple 18 años, su padre la llama y Didi le dice que no diga a la niña que cumple 18 años porque ella no sabe que tiene 18 años. Didi ha cambiado el certificado de nacimiento de Gypsy. La joven crece sin saber la verdadera edad que tiene. Hasta que un día encontré una tarjeta de Medicare que decía que había nacido en 1991 y no en 1995, como ella me había dicho. Así que en realidad tenía 19 años en ese momento, no 15. Cuando Gypsy le pregunta a su madre por esto, esta le dice que es un error de imprenta y que es verdad que tiene 15 años. Un día conoce a un chico bastante más mayor que ella en una convención de ciencia ficción. Más tarde comienza a hablar con él a través de internet y termina por decirle lo que está pasando y que quiere alejarse de su madre. Así que coge la ficha con su verdadera fecha de nacimiento y se escapa con él. Se la lleva a su casa, pero parece que tienen amigos en común y Didi no tarda en dar con ella. Va a buscarla y comienza a discutir con el amigo de Gypsy. Le dice que cómo se atreve, que ella solo tiene 15 años. Cuando regresan a casa, destroza el ordenador de Gypsy con un martillo y la encadena a la cama con unas esposas y una correa de perro. Le dice que la próxima vez que huya, lo mismo que ha hecho con el ordenador, lo hará con sus dedos. También cubre las ventanas para que nadie pueda verla desde fuera y pone campanas en las puertas para, si intenta volver a escaparse, escucharlo. Cuando tiene que ir al baño, la acompaña a ella y la vuelve a dejar en la habitación encadenada. A partir de ese día la golpea y le da muy poco de comer. La insulta con palabras como perra, engendro del demonio. Gypsy permanece así durante 2 semanas. En octubre de 2012 conoce a Nick Goodejohn en una web de citas llamada ChristianDatingForFree.com. Habla con él a escondidas desde el ordenador de su madre cuando ella está dormida. Hablan de sus respectivas vidas y se gustan desde el principio. Le dice que está en una silla de ruedas y él lo acepta. Afirma que ya lo sabe debido a que tiene premoniciones y poderes psíquicos por ser un vampiro de 500 años de edad llamado Víctor y que aunque esté en una silla de ruedas la quiere de todas las maneras y que no le importa. Pasan una semana hablando y se convierten en pareja enseguida. Nick afirma que tiene múltiples personalidades y que le gustan los juegos de rol y de dominación y sumisión. Ella crea alter egos para esos juegos y para las diferentes personalidades de Nick. Una de ellas es Little Kitty, una niña pequeña inspirada en un personaje de anime. Little Kitty va con una de las personalidades de Nick, que también es un niño pequeño. Otra es Candy, una personalidad más sexual con el pelo de muchos colores. Ruby es una mujer lobo, es la que encaja con el vampiro. Ya hemos dicho que Gypsy es una joven perfectamente sana y en algún momento tiene que aflorar toda esa curiosidad sobre la sexualidad, los chicos, etc. Es un tema que siempre le ha sido tabú y el problema es precisamente ese, el que ha sido tabú. No sabe lo que es una relación sana y cómo debería ser, por lo que acepta el rol sumiso que Nick quiere que ella tenga. Cuando ya llevan un año de relación a través de internet, Gypsy se sincera con él y le cuenta que puede andar y puede comer. También le dice que es una prisionera de su madre en su propia casa. En marzo de 2015 llega el momento de verse cara a cara y Gypsy planea que se vean en una sala de cine y hacer como si no se conociesen. Tienen intención de encontrarse allí, hablarse con cualquier excusa y que a su madre le agradase Nick. Una vez allí, Nick habla con Didi y ella cree que es espeluznante y que emite una vibra peligrosa, que es raro que un adulto vaya solo a ver la película de la Cenicienta. En cierto momento, Gypsy le dice a su madre que va al baño. Se encuentra allí con Nick y tienen relaciones sexuales. Al ver que tarda tanto, su madre se preocupa y justo cuando sale de la sala se encuentra con Gypsy ya fuera del baño con Nick. Empiezan a discutir. Gypsy solo le dice que es un amigo, que quiere tener amigos. Didi entra con ella al baño y la bofetea. La joven empieza a anhelar el tener una vida normal. Quiere casarse, tener hijos, salir y tener libertad. Un día le pregunta a su madre si puede deshacerse del tubo de alimentación y Didi dice que no. En breve se tendría que someter a otra terrible intervención para cambiar la sonda y no quiere volver a pasar por eso. Una noche, como tantas otras, Nick y Gypsy están hablando a través de internet. Nick le dice que haría cualquier cosa por protegerla y ella dice ¿cualquier cosa? Él contesta que sí. Ella pregunta ¿recuerdas a mi mamá? Él responde que sí. Y es entonces cuando se fragua el plan. Gypsy dice que es la única manera de estar juntos.
Ella me preguntó ¿cuántas ganas tienes de estar conmigo? Haré cualquier cosa por ti, ya lo sabes. Y ella dijo que mientras su madre estuviera viva no podría estar conmigo. Lo dejó muy claro.
Comenzamos a buscar diferentes venenos sobre incendios provocados, buscamos un arma, pero finalmente le dije que no podía matarla. No tengo valor para matarla. Y él dijo, bueno, si no puedes matarla, ¿quién lo hará? Le dije, tú.
Estaba realmente sorprendido. Ella dijo, si realmente me quieres estarías dispuesto a hacer esto por mí. Porque sabes que es la única manera de que podamos estar juntos. En algún momento terminé cediendo, porque no sabía qué más hacer.
Nick le dice a Gypsy que es una de sus personalidades, Víctor, quien va a cometer el crimen y que tiene que ser bajo sus condiciones. Utilizaría el cuchillo y violaría el cuerpo de Didi una vez muerta. Gypsy dice que utilizase el cuchillo, que de acuerdo, pero que ni hablar de lo de la violación al cuerpo de su madre. Nick le contesta, voy a matarla, pero lo haré a mi manera y voy a violarla. Ella dice que se lo haga a ella, a cambio de que no se lo haga a su madre. Y acuerdan que así será. Madre e hija pasan una última y agradable noche juntas. Hacen las paces después de la discusión sobre la sonda. Se pintan las uñas, ven juntas la televisión. Antes de irse a la cama, Didi le dice a Gypsy, estoy empezando a estar más relajada, no me hagas daño. Esas son las últimas palabras que le dirige a su hija. Gypsy le escribe a Nick, esta noche se va a liar. Y él contesta, nena, es el demonio que hay en mí el que va a hacerlo y él no la va a cagar porque disfruta matando. Ella responde, pronto seremos felices. Después de esta noche no volveremos a hablar de ello. El miércoles 10 de junio de 2015, a la 1:15 de la madrugada, llega Nick a Springfield. El plan es que Nick se ponga los guantes, entre en la casa y Gypsy se quede en el baño esperando a que todo termine.
La amaba tan profundamente que desde el primer paso que di en la casa supe que no había vuelta atrás.
Me tapé los oídos para no escuchar nada, pero aún así escuché a mi madre gritar y en ese momento pensé, oye no, no quiero que esto suceda, quiero parar ahora, pero tenía demasiado miedo para ir a ayudarla. Puedes soportar ver una película de terror, pero escuchar a alguien que realmente está siendo asesinado es una sensación aterradora, loca, casi con náuseas en el estómago. No puedes pensar, lo único que puedes tener es miedo. En un par de minutos dejó de gritar. Nick vino adentro. Sostenía el cuchillo con sangre. Didi es apuñalada 17 veces. La sangre penetra en los pulmones y no solo son las heridas las que provocan su muerte, sino que se ahoga hasta morir con su propia sangre. Acuerdan que Gypsy no saldría del baño hasta que Nick llamara a la puerta con una señal que constaba de 3 golpes y 2 arañazos. Ordenó que le vendara el dedo porque se cortó con el cuchillo y luego me ordenó que limpiara unas gotitas de sangre que quedaron en el pasillo y en el baño. Mi madre tenía una bolsa de dinero. No sabía que era mi papá quien enviaba la manutención, así que la cogimos y así pagamos todo. Cogen $4,000. Gypsy piensa que les va a durar años porque no sabe el verdadero valor que tiene un dólar. Después del asesinato de Didi, mantienen relaciones sexuales en la casa. Bastante agresivas, de hecho. Nick la muerde, ella dice que pare y él no para. Después, según las declaraciones de Nick, ella le hace una felación. Empacamos un par de cosas en mi maleta, llamamos al taxi y regresamos al hotel donde se hospedaba. Estaba feliz porque era libre, pero la conciencia inminente de lo que acababa de suceder nubló mi mente, así que tomé pastillas para ahogar todos mis remordimientos y miedos. Después del crimen, Gypsy permanece muy drogada a base de Xanax y Vicodin. Salí del hotel con él y fuimos a la parada del bus. Él quería que primero llevara el cuchillo conmigo en el autobús, pero supuse que tenían detectores de metales, así que sugerí que enviáramos el cuchillo por correo. Pensé que era la opción más segura, y luego tomamos un autobús de regreso a Wisconsin. Quería que encontraran a mi madre porque sentía remordimiento. Necesitaba algo que alarmase a sus amigos. Y esa es la razón por la que Gypsy escribe la publicación de La zorra está muerta por Facebook. Y luego una mañana nos despertamos con el sonido de la policía. Creo que lo último que dije es que íbamos a permanecer juntos. Y aquí llegamos donde lo dejamos casi al principio del episodio. El 16 de junio de 2015, la fiscalía presenta cargos contra Nick y Gypsy por asesinato en primer grado. Finalmente, Gypsy llega a un acuerdo con la fiscalía. Se declara culpable de asesinato en segundo grado. Se tienen en cuenta las circunstancias atenuantes por el abuso sistemático que sufrió durante años por parte de su madre. Es condenada a 10 años de prisión y puede solicitar la libertad condicional cuando cumpla el 85% de su condena. El 15 de noviembre de 2018, Gypsy participa en la defensa de Nick y dice que ella fue la que le dijo que la matase, pero que como la mataría era cosa de él, que fue él quien le pidió un cuchillo y que el apuñalarla 17 veces no fue cosa de Gypsy. Nick es declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. El padre y madrastra de Didi dicen que recibió lo que se merecía, y cuando les dieron sus cenizas, sus hermanos dijeron que las tiraran por el váter. Afirman que su madre se comportó igual con ella cuando era niña y dicen que siempre tendrán la duda de si Didi mató a su madre, al igual que Gypsy hizo con ella. Gypsy cumple condena en el centro correccional Chillicot. En 2022 se casa con Ryan Scott Anderson, de 36 años, pero no es la primera vez que se compromete en prisión. Se comprometió con un hombre llamado Ken, a quien conoció a través del programa de amigos por correspondencia de la prisión. Rompieron su compromiso en 2019. Actualmente tiene muy buena relación con su padre y su madrastra. Se arrepiente del crimen, pero afirma que 10 años en prisión son mejor que 10 años de la manera en la que vivió. Saldrá en libertad condicional el próximo 28 de diciembre, un año antes de haber cumplido el 85% de su condena. Tengo muchos sentimientos complicados con mi madre. Hay algunas veces que estoy enfadada con ella. Hay momentos en los que pienso que era muy manipuladora y que cómo pudo hacer eso a su hija. Y hay otras ocasiones en las que pienso que estaba tan desesperada porque alguien la quisiera. Pero a pesar de todo eso, todavía la quiero. Y todavía la echo de menos, porque era mi madre. La Las personas con síndrome de Munchausen por poderes o trastorno facticio infligido por otro, como está considerado en el DSM-5, enferman a otros bajo su control o falsifican sus enfermedades físicas o mentales o las exageran. No hay que confundirlo con el síndrome de Munchausen, ya que este sería cuando uno mismo se inventa los síntomas para recibir continuamente atención y tratamiento. La motivación del síndrome de Munchausen por poderes radica en una necesidad excesiva de atención, compasión y reconocimiento por parte del personal médico y de otras personas por su gran dedicación a la víctima. Por otra parte, parece producirse una relación de ambivalencia hacia la víctima, es decir, de cuidar a esa persona, pero también de rechazo hacia esa persona. En este caso, Didi tenía la necesidad de que Gypsy fuera vista como una enferma y estaba dispuesta a hacerle pasar por dolorosas pruebas médicas y hasta por operaciones para mostrarla como alguien débil y enferma para obtener compasión. Y en cuanto a la relación ambivalente, también era capaz de maltratar, síndrome de Munchausen aparte, porque esto, como veremos ahora, es una forma de maltrato infantil, y amenazar a su hija y decirle que tenía que haber abortado cuando estaba embarazada. Algunos cuidadores que padecen este trastorno prosiguen con el engaño incluso sin recibir ninguna recompensa o beneficio, aunque en este caso Didi recibía cierta gratificación emocional y también económica. Este síndrome se presenta normalmente en mujeres adultas que tienen al cuidado a personas que están bajo su control o dependientes. Cuando las víctimas son menores de edad, se considera una forma de abuso infantil de elevadísimo riesgo. Las personas que padecen este síndrome no suelen actuar con la finalidad de conseguir beneficios económicos. De hecho, al revés, pueden llegar a invertir todo su dinero y sacrificio en el cuidado de la víctima. De hecho, si pensamos en este caso, si bien Didi se benefició de una casa gratis, de un coche, de viajes, etc., casi todo el dinero que recaudaría sería seguramente para las enfermedades inventadas de Gypsy, sus operaciones y su medicación. Está claro que el problema de Didi viene desde que es una niña. Su madre se comportó igual que ella, y un factor de riesgo para padecer este síndrome es haber sido víctima de abuso infantil. No sabemos hasta qué punto Didi sufrió el maltrato que sufrió Gypsy, pero ella aprendería que los momentos en los que recibía más atención eran aquellos en los que se encontraba enferma. Además, cuando su madre murió, la persona que le prestaba toda la atención no estaba, tuvo que buscar esa atención que tanto anhelaba. Y tener una hija enferma seguramente daría sentido a su vida para presentarse como alguien muy importante y una heroica madre. Y esta es la historia de Gypsy Rose Blanchard, víctima y verdugo que pasó cerca de 14 años en una silla de ruedas, que fue sometida a unas 30 cirugías, pero que en realidad el único defecto que tenía era un ojo vago. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter en Crimi en Serie, donde subiré entrevistas de Gypsy, al igual que en el canal de WhatsApp, del cual, por cierto, os dejo el enlace en la descripción del podcast. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. La semana que viene habrá episodio para fans. Ya sabéis que podéis suscribiros para escucharlo en iVoox y Spotify. No os lo perdáis porque os aseguro que va a ser de lo más interesante. Además, estrena nueva temporada en enero y si formáis parte de los fans podréis escuchar el tráiler, el avance y el primer episodio antes que nadie. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero en el próximo episodio.